encantaría.
Bueno, le vamos a dar los muy buenos días porque es la misma hora en la Antártida Argentina que aquí en la República, en la parte continental de la República Argentina. Comandante Edgar Calandín, aquí Mariano Grandi, Mariel Cosaki y Eduardo Anguita, le damos los muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy buen día a todos y a su audiencia. ¿Cómo está? Gracias por el llamado.
¿Lo puedo llamar por su nombre de pila?
Sí, por favor, Eduardo. Faltaba más.
Yo le pido una cosa. Usted es militar en actividad. ¿Puede decir el grado que ostenta?
General de brigada.
Recién estábamos hablando, porque yo quiero conocer lo que siente un militar preparado para la guerra, lo que siente después de un año de esta guerra tremenda que se está viviendo, con una invasión, que por supuesto tiene gente que defiende un bando, que defiende otro, y muchísimos que decimos, dale una oportunidad a la paz. Me gustaría escuchar de boca de alguien preparado para la guerra, pero que está haciendo una tarea tan importante en el continente blanco, me gustaría conocer su reflexión, general.
Cuando escuchaba a la señora, lo primero que pensaba, digo, menos mal que estoy en un ambiente de paz y cooperación, porque realmente, que es la actividad antártica, ¿no? Pero realmente esta guerra nueva, tan tecnológica, tan una guerra, pensaba, tan parecida como podría ser una nuestra, pelear entre hermanos, porque acá hay cuestiones políticas que distancian a los pueblos. No creo que haya tanto odio entre los ucranianos y los rusos. No entro en detalles con la guerra, son tantas las actividades que tenemos, pero sí es una guerra con profundas características tecnológicas, despersonalizada, con muchas operaciones psicológicas entre ambos bandos que usan a los medios de información y que limitan las cosas. Ha habido masacres por el uso del celular en zonas de recreación o de descanso de ambos bandos. Para mí es terrible. Eso realmente lo pienso así, Eduardo.
Edgar, usted habló de cooperación en la Antártida y hubo acontecimientos donde hubo algún accidente trágico de argentinos cumpliendo sus misiones que recibieron apoyo de otras bases de otros países. Concretamente creo que fue de Corea del Sur en el momento del accidente en el cual hubo víctimas, donde los argentinos que cayeron en un pozo recibieron apoyo, aunque sea para sacar un cuerpo inerte, pero también el apoyo es eso. Si usted puede hacer alguna memoria de eso, que yo lo tengo un poco más confuso, me gustaría, porque es una manera de saber que estamos hermanados.
Sí, no recuerdo si era, entre el 2000 y el 2005, una patrulla de, en ese momento se llamaba Base Yuban, en la isla 25 de Mayo, donde hay 14 bases de distintos países. Los coreanos eran los más cercanos a la base argentina, con la cual tenemos una muy buena relación. Cuando se enteran del accidente de la patrulla de científicos y militares, donde fallecen dos hombres nuestros, ellos rápidamente concurren al lugar y tratan de rescatar los cuerpos. Bueno, finalmente no los pudieron sacar, los sacamos los argentinos, pero hicimos base patrulla ahí en la base coreana hasta que terminamos la tarea de rescate, un doloroso momento. Y la cooperación en la Antártida es esa, ¿no? Entregar sin limitaciones de banderas o cuestiones políticas. Y uno colabora porque, en definitiva, el tratado busca esa, la cooperación internacional, no solo en momentos de catástrofe, sino de compartir los conocimientos científicos en beneficio de todos.
Comandante Mariano Grandi, lo saluda, muy buen día. Es un placer poder estar hablando con usted. Y yo quería llevarlo a un hecho que ocurrió el año pasado, un poquito más problemático, y dentro de la base Marambio, cuando un suboficial atacó a martillazos al jefe de la base. Allí hubo un hecho que no pasó a mayores por la intervención de los compañeros, pero un avión Hércules tuvo que trasladarlo al continente, 8 puntos de sutura y demás. Un hecho inédito. Yo, cuando conocí en su momento la la noticia me pareció inédito. Más teniendo en cuenta con las precauciones, ¿no?, con las que se va a la Antártida, que no solamente hay un chequeo físico, sino también un chequeo, digamos, mental, de salud psíquica.
Buen día, Mariano. Sí, también es un hecho frustrante, se lo digo como comandante. Nosotros hacemos grandes esfuerzos. Normalmente invernan en todas las bases, en las 7 bases permanentes que tenemos en la Antártida, invernan alrededor de 200, 250 personas, hombres, mujeres, niños. Bueno, y este hecho no es lo usual en la Antártida, no quiere decir que no tengamos problemas, porque como ustedes sabrán, el ambiente geográfico particular de extremo frío, más el aislamiento, no tanto en Marambio porque tiene entrada de avión todos los meses, pero el resto de las bases sí, así que la gente tiene que estar preparada psicológicamente. Tenemos un equipo de aproximadamente 14 psicólogos que le hacen los estudios, hacen el seguimiento de ellos. Bueno, hay, como nosotros decimos, olla de presión que no se destapan a tiempo, que fue el caso este. También siempre decimos que la insubordinación de alguna manera es provocada, y sobre todo que uno tiene que ser un gran lector, el jefe, de cómo está la gente, ¿no? No se tomaron las medidas pertinentes en ese caso en la base, y bueno, este chico explotó, digamos, y reaccionó de una mala manera. Gracias a Dios, como usted lo dijo, no pasó a mayores. Bueno, los dos están en actuaciones de justicia militar, sobre todo el agredido, separado de la fuerza. No es un hecho, gracias a Dios, no es un hecho, y espero que siga así, que sea periódico, digamos. Fue inédito para nosotros. Siempre hay alguna fricción producto del trabajo, como en todos lados. En algunos casos se escala un poquito más, claro, por lo que le digo. Pero
comandante,
no llegar a las manos, digamos.
No, sí, por supuesto, ¿no? Es, digamos, algo inédito. Pero digo, quería confirmarlo con usted, porque en su momento trascendió como que, digamos, el detonante, el origen de esta situación sería una cuestión económica mayor dinero que cobran algunas fuerzas, pues son fuerzas conjuntas, la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, y como que el detonante habría sido eso. ¿Es así quizás no?
No, mire, en ese momento que sucedió el hecho, ya estaba solucionado el tema de que había unos suplementos que no cobraba otra fuerza. Eso se solucionó a fines del 2021 y se hizo efectivo en el 22. No fue ese el motivo, fueron motivos personales. Me alegro que lo hiciste de nuevo, porque se creó esa confusión siempre en el ánimo de desacreditar, no a mí ni a la fuerza. Veo siempre cuestiones políticas atrás. No fue así, fue una cuestión personal. Y normalmente la gente, también aclaro, aprovecho, normalmente la gente que va a la Antártida es voluntaria, y le diría que siempre bienvenido un peso de más, había cuenta con los bajos salarios que tenemos los militares, pero es tocado con el apuntado, me cuesta decir que hay gente que va a la Antártida por el dinero. Siempre viene bien, pero que el objetivo, que voy a la Antártida por el dinero, casi se lo digo también, se lo niego categóricamente.
Edgar, le hago una pregunta personal. ¿Usted de qué provincia es? Y segundo, ¿cómo hacen? Sí, bueno, por la tonada. ¿De qué arma es y cómo fue que un buen día dijo, me voy a la base Marambio?
Mire, soy cordobés, por supuesto. Y desde chiquito, cuando tenía 25, 26 años ahí, viene destinado a la unidad donde estaba en Córdoba, y paradójicamente estaba en una unidad paracaidista, vino un antártico raro, un viejo suboficial cocinero, y estoy hablando con él, y me empieza a contar de la Antártida, y me muestra la foto. Uy, digo, esto es lo mío. Y bueno, y empecé a elevar solicitudes, no es fácil, más en esa época, ir a la Antártida, así que 3 años seguidos elevé la solicitud, no quedaba, y justo cuando me sale el cambio de destino a Entre Ríos, me llega la aprobación de la solicitud, bueno, y ahí inicié un camino de la actividad antártica, y he invernado en todas las bases que en ese momento tenía el ejército, ahora son conjuntas, así que una larga trayectoria acá en el continente blanco. Y en el 2010 también inverné con mi señora y mis cinco hijos en base Esperanza, así que todos los tenemos Antártico, todos quieren volver, bueno, yo no los dejo, pero estamos felices todos de haber estado toda la familia en la Antártida.
Edgar, empiezan las clases en la Argentina esta semana, y usted está hablando de los chicos, que son los hijos de muchísimos de los que están destinados ahí, sean civiles, sean científicos, sean albañiles, sean psicólogos, los chicos tienen que ir a la escuela. ¿Cómo es un día de clases en la Antártida?
Bueno, los chicos, ahora nosotros vamos a empezar un poquito más tarde, hago la aclaración, creo que el 8 por ahí vamos a estar iniciando las clases, empezamos poco tarde por cuestiones de abastecimiento y cuestiones logísticas, pero bueno, los chicos, un día común es idéntico acá en el continente. Los chicos desayunan en sus casas, los padres tienen un horario, normalmente se empieza a las 8 la escuela, es escuela de características turno mañana y tarde, son multigrado, es decir, todos los de la primaria van un grado, todos los que van a la secundaria van otro grado. Recuerdo que los míos estaban en todo en la primaria y pensé, no van a aprender más, pero es multiplicador de efecto un solo aula, entonces el más chico que estaba en primer grado, que está mirando al de tercero, en un minuto aprendió a leer, en 2 meses ya sabía leer, empezó a escribir todo muy rápido, muy lindo, y como tienen tanto tiempo y casi todas las actividades lúdicas también se hacen en la escuela, con las madres que cumplen roles de apoyo, si la Antártida es linda, estar así tranquilo y disfrutando, imagínense la facilidad de ir y la felicidad de ir a buscar a su hijo a la escuela, llevarlo a la casa, así que se aprovecha el multiplicador de emociones también la escuela. Los chicos también colaboran en distintos programas pequeños para ellos, como por ejemplo de residuos, la clasificación de residuos, en cuestiones medioambientales. Normalmente los científicos lo usan de auxiliares cuando van a hacer recolección de datos de los pingüinos o cuestión de fósiles, así que los chicos salen encantados y después del futuro muchos siguen la carrera de la ciencia, que nosotros los alentamos, que viene de la mano con eso de la búsqueda de la paz, ¿no? No, uno no quiere que sus hijos sigan esta carrera que iniciamos cuando éramos jóvenes.
Edgar, en la única escuela que hay en la Antártida, a ver si no me equivoco, es en la base Esperanza, ¿puede ser?
Sí, es la única escuela argentina y del mundo que hay en base Esperanza, la escuela Raúl Alfonsín. Sí. Y bueno, normalmente hay entre 15 y 20 niños todos los años, con dos maestros que vienen de Tierra del Fuego, junto con ellos, con el Ministerio de Educación de Tierra del Fuego y el Comando Conjunto Antártico, le hacemos todos los estudios y los seleccionamos con un cónclave riguroso, porque también viene de la mano esto de la convivencia, el comportamiento, saber adaptarse a los regímenes de la base. Todos tienen doble bonete, no en la Antártida uno no solamente es jefe, en el caso particular mío, sino que también seguramente tiene otro rol, ya sea de conductor, medio ambiente, de un montón de tareas, mecánicos. Como usted dijo, todos hacemos patria en los distintos roles, desde el albañil, sin menoscabar al albañil, hasta el último cargo directivo que exista.
Edgar, la última que quiero hacerle es una reflexión suya, así como al principio hablábamos de la guerra, sobre el calentamiento del planeta, porque estamos en un momento en el cual uno dice, ¿tierra? ¿Quedará tierra? ¿Quedará, no tierra de la tierrita del jardín, quedará el planeta a este ritmo del calentamiento del planeta? Y ustedes lo están viendo desde un lugar muy particular, además de que tienen los científicos ahí, lo están viendo desde un continente en el cual, como usted dice, la cooperación es imprescindible. Lo escucho.
Mire, lamentablemente debo decirle que el calentamiento global existe, acá se palpa en primera persona, de características visibles y que impacta. Por cuestiones del servicio, la última vez que había estado en la Antártida era en el 2011 y regresé en el 2020. En esa base Esperanza, justamente donde había estado con mis niños y mi señora, teníamos el glaciar y teníamos la laguna de donde sacábamos el agua, y era el lugar de los fines de semana para ir a pasear, así descansar, digamos, caminando, ¿vio? Así como ir a Palermo, por así decirlo. Sí, sí. Y el glaciar era palpable. Cuando regresé 9 años más tarde, estaba a 800 metros retrocedido hacia el centro del continente, lo cual me produjo una gran desazón, y vi cómo había retrocedido el glaciar, y seguí caminando hacia la base uruguaya que está cerca, y vi los chorrillos de agua, cómo se descongelaba y que iban al mar, casi un río, más que un arroyo, casi un río, del calentamiento en el mes de diciembre, y una profunda desazón. Terrible como me impactó, y empecé a hablar con los científicos, bueno, y todos nos apenamos, nos empezamos a dar manija. Salimos a navegar en el rompehielo, en un sector que era de aguas abiertas, y escucho al capitán, y dice, prepararse de rol para aguas restringidas, dice, que significa agua de mucho hielo. Digo, ¿qué? Pensaba que ya llegamos. Era una navegación como de 8 horas hacia una cercanía de un glaciar. Digo, che, ya llegamos. No, esta zona es mucho témpano. Y cuando salí vi el desprendimiento en una zona que en mi época andábamos en bote. Así que imagínense lo palpable que es. Simultáneo a seguramente habrá escuchado usted que se dedica a las noticias, en el 2021 se nos cayó un avión. No es que se nos cayó un avión. Despegando el Twin Otter en un glaciar ultra seguro, la rueda principal cayó adentro de una grieta, también y se trabó el avión, y bueno, se rompió, no lo pudimos sacar en ese momento, y gracias a Dios sin problemas personales. Pero le quiero decir que tanto en tierra, en aire y en mar, es tremendo el problema del calentamiento global. Existe, no es ciencia catástrofe, y algo tenemos que hacer, porque si no, como le dije al presidente, si seguimos así me van a dejar sin trabajo, porque ya no va a existir nada, claro. Así que hay que preocuparse.
Ese es humor cordobés. Edgar, le quiero decir una cosa, además de agradecerle por estos minutos. Usted usó la palabra grieta en términos reales, no en términos como se usa en la política, metafóricos. Acuérdense lo que es una grieta cada vez que se pelean y dicen es culpa de la grieta. No, la grieta es esa que usted mencionó. Le mandamos un fuerte abrazo, Edgar.
Bueno, muchas gracias a ustedes por este momento. Saludo a su equipo y también a la audiencia. Muchas gracias por este momento, en nombre de todos los antárticos.
El general Edgar Calandín, comandante del Comando Conjunto Antártico en base Esperanza.